Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Ruth, inmediatamente después del libro de Jueces, Ruth, capítulo 1. Es interesante este libro, dónde viene realmente, a dónde lo colocaron cuando empiezan a armar y decir, esto sí es escritura inspirada, esto es un relato de alguien, esto es una leyenda. Y hay diferentes partes del Antiguo y del Nuevo Testamento que están incluidos por una razón. Entonces lo incluyeron porque realmente el libro de Ruth da el inicio, o sea, el trasfondo bien de un fragmento que faltaba del linaje de David. Y como David vino a ser rey, y que es quien recibió la promesa de que el hijo de David, un hijo suyo, tendría un reino eterno, el trono de David, y ves eso en la entrada triunfal, el pueblo reconociendo a Jesús y diciendo, este es el hijo de David, es el ungido, es el Mesías y es el que hemos esperado. Entonces, cuando llegamos a Ruth, y es bien cortito, puedes ver algo en eso, cómo compusieron el libro de Jueces, porque son como casi como si fueran recortes de periódico, que a veces da un párrafo a un juez y a veces da varios capítulos, y es parte de la forma en que se registró lo que pasó. Entonces, en el caso de Gedeón hay mucha historia. Es interesante, en el caso de Sansón hay mucha historia, pero su historia, ¿por qué vale? ¿Qué es lo que importa en eso? Y como vimos al final en el libro de Jueces, los últimos capítulos realmente pertenecen al principio del tiempo de los jueces. Después de la muerte de Josué y de toda esa generación, la siguiente generación. Y en eso está el sumo sacerdote Eleazar, ya murió, que es la generación de Josué. Entonces él muere, Josué muere, todos ellos. El siguiente es Finés, y Finés es el sumo sacerdote durante ese tiempo, cuando la tribu de Dan migra al norte y todo eso. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que desde un principio, en el tiempo de los jueces, estaban muy mal. Y esos capítulos no nombran un juez, no hay un Gedeón, o un Ahod, o un Jefté, o Samgar, o Barak y Débora, o algo así. O sea, simplemente no menciona. Y precisamente va la cosa de mal en peor en esos últimos capítulos, pero es el principio de la crónica de los jueces. Entonces es importante darnos cuenta qué está pasando en cada parte. Y en el libro de Ruth, lo que pertenece más o menos a justo en el tiempo que Dios levanta a Gedeón, los israelitas habían estado oprimidos, entregados en manos de los madianitas durante 7 años. El esposo de Noemí, Elimelec, va y vive, lleva a su mujer y sus hijos a vivir en los campos de Moab. Y cuando ves eso en el libro de Jueces, cuando descansaron un buen de los moabitas, eso fue el caso de Ahod, ¿te acuerdas que era zurdo? Entonces mete la espada y se pierde la espada en la barriga del rey de Moab, pero entonces vencieron a los moabitas y descansaron de la opresión de los moabitas, los de Israel. Ahora, los de Belén, de Judá, iban a ser los que más afectados por Moab. Entonces, en ese descanso habían vivido. Llegan los madianitas ya del desierto de Sinaí y ellos están oprimiendo. Y lo que vemos, si te acuerdas en Gedeón, que vivían en cuevas, tenían sus rebaños en cuevas, yo creo que los sacaban de noche o algo así. Todo era así en secreto. Gedeón está trillando trigo en una era para que no vean lo que él está haciendo, para poder conservar un poco de grano. Entonces, durante esos 7 años vive Elimelec, su familia, el tiempo de estar en los campos de Moab fue 10 años. Entonces, cuando abre el libro de Ruth, puedes pensar, o que estamos viendo aquí justo después del tiempo, durante ese tiempo, cuando regresa Noemí con su nuera Ruth a Belén, de donde era Noemí y su difunto, y sus hijos ya difuntos también. Entonces regresan a Belén, es en el tiempo que habían descansado de los madianitas y empezaban a prosperar los israelitas. Entonces puedes pensar en Gedeón y todo eso está pasando, y eso es una historia que sucede durante eso. Ok, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón no era Malón, nomás era su nombre, es hebreo y no significa lo mismo. Entonces Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, el hambre entonces no era una sequía, sino era porque llegaban los madianitas y los amalecitas y el pueblo del oriente, los sirios. Entonces, por todos lados venían y les quitaban su ganado, les quitaban su grano y sus cosechas. Entonces hay hambre. Ahora, el lugar donde podían estar bien era en los campos de Moab, porque ahí te puedes estar colando entre moabitas y no sufres las mismas pérdidas de los que siguen viviendo, por ejemplo, en territorio de Judá. Entonces Elimelec se levanta y lleva a su familia a los campos de Moab, que no, ya no eran enemigos de los israelitas, estaban ya quietos, entonces podían estar en paz allí. Y es interesante cuando ves después, cuando David anda huyendo de Saúl y en tanta inseguridad, que lleva a sus papás al rey de Moab, porque había parentesco. Porque pensaba, Saúl va a venir y va a matar a mis viejitos. Entonces los lleva con el rey de Moab. Entonces, hay muchas pinturas y muestra a Ruth y que es una campesina y todo eso. No sabemos muy bien cómo era la cosa, pero para cuando en los tiempos de David, unas generaciones después, todavía se sabía que Isaí, el padre de David, tenía parentesco con el rey de Moab. Entonces, es interesante, es por eso también importante conservar este dato, y es parte de la historia de David. Y cada uno de nosotros, pues hay fragmentos de historia de tu vida que tú quizás ni aún sabes. De lo que, cómo fue esto, cómo tus bisabuelos se conocieron. ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo fue esto? O sea, mi bisabuelo fue gitano, viajó, atravesó el mar varias veces, tratando de acomodarse, era de Hungría, cambió la frontera con cuando muere un duque y pues ya ceden territorio, entonces de repente era parte de Austria, y en Austria lo que él hacía, que era peletero, entonces no, pues como que otros controlaban ese comercio, entonces decide emigrar. Llega a Nueva York y los mismos en Nueva York controlan el comercio de peletería. Entonces por fin llega a lo que muchos alemanes inmigrantes están llegando a Ohio, que era mucho campo y bosque todavía. Estamos hablando de 1890, algo así. 1880. Entonces, pues todo es muy mucho de frontera allí. Y conoce a una huérfana alemana, que ella había quedado huérfana y su hermano en Alemania, y su hermana mayor era médico y pudo inmigrar porque había cuotas, y siendo médico la dejaron inmigrar a los Estados Unidos. Ya establecida, como ustedes bien saben cómo va eso, ya pudo traer a sus hermanitos huérfanos. Bueno, esa muchacha huérfana fue mi bisabuela. Entonces así va la cosa en eso. ¿Cómo se conocieron? Pues, o sea, a lo mejor vivían tras lomita en Europa, pero se conocen en otro continente. Entonces cada uno de nosotros aquí tiene un fragmento de historia que quizás ni sepas cómo fue y por qué tienes ojos de ese color o por qué tus dientes con una separación aquí o algo. No, ni sabes por qué es eso y cómo fue, pero Dios lo sabe. Entonces esto es un fragmento de la historia de la familia de David. Y Ruth es un personaje que vale la pena conocer. Y Boaz también. Entonces, ahí se quedaron. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos de su marido. Entonces la viudez más pesada para una israelita. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba viendo a la gente dejar sus ofrendas en el templo y ve a la viudita con sus dos monedas? O sea, un par de tostones es lo que echó en la ofrenda, pero él se da cuenta, esto es todo lo que ella tenía. Y con eso, o sea, ya ni siquiera para comprar hilo para bordar y vender una servilleta en el mercado y cambiar eso por tortillas. O sea, ya con eso, que Dios se apiade de ella, porque ¿qué va a hacer? Entonces, Noemí no tiene sustento, no tiene, está en un país extranjero con dos nueras que también quedaron viudas. ¿Qué futuro van a tener ellas? Entonces, está crítica la cosa. Entonces, cuando ubicas eso en el tiempo de Gedeón, después de 10 años de opresión por los madianitas, entonces ellos están en eso. Y 7 años de esto, 10 años que ellos están en Moab, entonces ya puedes más o menos solapar ese tiempo y saber lo que está pasando. Y es importante ver que cuando muere Elimelech y ya mueren los dos hijos, hay un año de plazo para lo que tiene que suceder en este libro, que el pariente más cercano puede redimir lo que sería el patrimonio del difunto, si es su pariente. Y si no, ya pasa a mano de otra persona. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo en este libro. Entonces, versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces podemos más o menos poner eso cuando los madianitas ya no están haciendo eso y los amalecitas y los de Siria y todo, en aproximadamente 7 años de sufrir y de no poder, entonces cuando ya pueden cultivar bien la tierra y su ganado y todo eso, ya como que viven bajo el sol nuevamente y sin opresión, sí, son los 10 años para ver que ya hay posibilidad en Belén, más no para una viuda que no tiene ya parientes. Entonces salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces no había sido mala situación para ellas ser nueras de Noemí. O sea, muchas dirían, en el velorio, ya están con la maleta. O sea, eso sucede, ¿no? Entonces no era horrible situación de familia. Y Elimelech y los dos hijos, no fue horrible. O sea, realmente lo que ellas están viendo es que nos va mejor aquí y nos quedamos. Volveos, hijas mías, dice, volveos, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, aunque dijese, esperanza tengo y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? O sea, no se les va a hacer conmigo, ¿eh? O sea, son buenas nueras, o sea, muchas quisieran nueras así, pero pues nomás no, aquí no está su futuro. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y han hecho poemas, y han hecho pintura, y han hecho canciones de esta escena aquí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Pero la frase muy importante, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Entonces, hace una elección, Ruth. Y cuando vas estudiando en la Biblia, te das cuenta que normalmente cuando tú y yo O sea, cuando por fin nos damos cuenta lo que tenemos que escoger, después nos damos cuenta que Dios ya nos estaba llamando desde hace tiempo. Entonces, Ruth, es todo esto, o sea, la serie de situaciones que ellos decidieron, Elimelec y Noemí y sus hijos, o sea, decidieron ir a vivir en los campos de Moab. Elimelec buscó una situación más segura para su familia, a sus luces. Otros mejor seguían clamando a Dios, ¿no? Y Dios levanta a Gedeón y destruye a los madianitas como opresores y ya los israelitas viven en paz y todo eso. O sea, ¿cómo escoges lo que escoges? De acuerdo con tu conciencia y lo que has visto de los caminos de Dios. Y se ve que Noemí es una mujer piadosa, pero como que no sabe mucho. Y acuérdate, en estos tiempos, vivían ya como décadas, muchas décadas, sin enseñanza, sin explicación, ni siquiera recordando bien los 10 mandamientos, no observando bien las cosas, viviendo mucho más las tradiciones de la gente alrededor y no pensando, bueno, pero ¿qué es lo que Dios diría que tengo que hacer? Consultando así. Entonces, Ruth dice eso, es muy fuerte eso, pero si eso es parte de la historia de tu familia, lo haces. Tengo otro antepasado, quieren saber, se llamaba Christian Fast. Vivía también descendiente de inmigrantes ingleses y alemanes en el territorio de Ohio. El general Custer, de los bigotes así, todo eso, y que murió en el masacre y todo eso. Él era un coronel en el territorio de Ohio. Y uno de los de la milicia, que simplemente era seguridad, porque de repente había indios amistosos, indios no, y cómo sabes, o sea, sus plumas que las traen cruzadas, o cómo vas a saber que el indio que tienes enfrente te va a quitar el cuero cabelludo o no. Entonces, ¿cómo sabes? Entonces, la milicia. Bueno, en una situación capturan a dos soldados, uno fue Christian Fast y otro, y al otro lo quemaron vivo, y a Christian no. ¿Quién sabe por qué? El jefe de la tribu de repente se le ocurre decir que no. Y él sabía malabares. Entonces, con más cariño lo tenían. Y así, y con esos malabares, después de un año de vivir con los indios, se escapa. Y como podía caminar sobre sus manos y todo eso, y en un año había aprendido, pero ya con su mohawk y todo eso, así como el chavo y más o menos de ese color, y vestido así como ellos y rayado y pintado y todo eso, muy heavy metal y todo, llega a casa, se escapa borrando sus huellas, o sea, sabe cómo ellos siguen pistas y todo, en ese tiempo aprendió. Entonces llega a casa y su mamá estaba haciendo pan en un horno de bóveda que hacían en esos tiempos, hacían todo el pan. Entonces ella está haciendo pan y ve un indio así que le saluda y con el fierro que era para moverla, así viene contra él. Esas eran las pioneras. Dice, hijo de, porque mataron a mi hijo. Dice, soy yo, mamá. Ahora, él fue antepasado de mi otra abuela del otro lado. Así. Entonces, es una historia. Ahora, ¿qué tal si queman a este vivo? Pues yo no estaría. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Ruth es parte de la historia de David. Y esto que dice a Noemí forma parte de cómo una familia piensa. ¿Y de dónde lo sacó Ruth? De 10 años de vivir ahí. O probablemente Elimelec, Noemí, 10 años, o sea, la total estancia en Moab, 10 años. Pero el tiempo de casada Ruth con Malón, por decir, no sabemos. Entonces, ahí está. Pero Ruth saca eso y es una historia que luego cuentas, como me contaron a mí, ya les conté a ustedes, de Christian Fast y del abuelito gitano, bisabuelo. ¿Y qué tal si se queda, mejor la hace en Nueva York? Ya no llega a Ohio, ya no conoce a mi bisabuela. ¿Qué tal si no mueren sus papás? No se van de Alemania. Y así, todas esas, o sea, ves todos los factores y posibles en eso, y podemos estar como Frozen o una de esas películas pensando que lo que late en mi corazón eso tiene que ser, o Rapunzel o uno de esos. O podemos decir, bueno, ¿y qué tal si nadie puede desenredar estas historias? Pero caen fragmentos en nuestras manos y decimos, Dios es bueno. Porque fue tan tremendo mi bisabuelo gitano que su esposa, mi bisabuela, se divorció de él en aproximadamente 1905. Nadie se divorciaba en 1905, y menos luteranos. Entonces, ¿cómo era el cuate? Muy listo, pero ¿qué más? ¿Cómo era? Entonces, parte de la historia. Y sus hijos nunca querían hablar de él, mi abuelo, nunca querían hablar de él. ¿Cómo era la cosa? Entonces, eso es un fragmento que cae en tus manos y dices, y yo soy su descendiente. Yo podría ser como él. Hablaba 7 idiomas. Yo podría ser como él. Entonces, todos estos relatos vienen cayendo a nuestras manos y tenemos que saber, pues David tuvo que saber qué hace con eso. Y ves los salmos que escribe de este chavo, de este joven. Entonces vemos eso. O sea, hay algo en esta familia. Hay algo en la tribu de Judá. En todos los relatos son los que no se apartan tanto. Sí se volvieron idólatras, pero menos. Como más leales, más firmes en sus convicciones y todo eso. Más de primer orden cuando hay una necesidad, están los de Judá. Entonces, interesante. Y una familia en Judá es la familia de Isaí. Entonces, al final da todo el pedigrí, por decir, y dices, bueno, David dice, yo soy hijo de Isaí, que es hijo de, entonces hay eso, y hay esto, esta decisión de mi tatarabuela, por decir, es parte de quién soy. Entonces tenemos que pensar, y tú y yo podemos decir, no quieres saber de mi tatarabuela. Y las conozco también, tengo de estas en mis andancias, he visto y conocido y digo, la abuelita Mago es una leyenda en mi gente allá en Tehuacán. Entonces, y ella también, y sus decisiones son parte de la vida de otras personas, y tienes que, con eso que está en tus manos, y decir, esto es parte de la verdad acerca de mí, pero solo parte que hago. Entonces seguimos leyendo. Y viendo Noemi, versículo 18, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pero realmente Noemi le dijo, yo no te puedo dar nada. Te doy la mitad de una tortilla si me llega. Pero no hay nada conmigo. Pero aún así Ruth está con eso. Aún así, estando con media tortilla contigo y tu Dios, es mejor vida. ¿Cómo llega una persona a esa convicción? Y eso es lo que tenemos que llevar con nosotros. En esta, como la llamo, la canción de Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, que es agradable o placentera, así. Entonces, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces, interesante, es una persona, es una familia que no volvieron a los Baales, ni cuando estaban en Moab. O sea, ella registra que si me va bien o si me va mal, esto viene de Dios. Esa es otra cosa. Simplemente tienes que ver, y no están con una teología tan repleta como tenemos, y el Nuevo Testamento y demás. Están así, no hay nadie enseñándoles, están con puras tradiciones que una generación cuenta a la que sigue, y no muy bien. No, nadie está consultando los libros de Moisés, las escrituras, para saber cómo vivir. Entonces, Volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces vamos a leer un poco más y lo dejamos así hoy. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Pues, salutación nada más, así Dios con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos, después nos damos cuenta, él sabe toda la historia de Noemí. Elimelec sería algún tipo de primo suyo, entonces si ubica a Noemí, ubica muy bien a Elimelec, y ya todo mundo, o sea, todas las chenchas están recibiendo a Noemí y Ruth cuando llegan en la ciudad, cada lavadero está sonando con la historia de que no se fueron allá, pero pues, se fueron, o sea, como aquí, pues vamos a Houston, y llegan con un zapato roto en la mano y es todo. O sea, sucede. Y otros llegan con su troca y su chamarra con borrega y, o sea, y así. O sea, llegan de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿estarían eso? No, pues está Noemí. Ella no tenía canas cuando se fueron tú. O sea, habría amigas de escuela que ya se están desquitando, habría amigas del corazón que estarían así impactadas de que, ¿cómo? ¿Pero cómo? Así, buena gente, pues cosas fuertes suceden a buena gente, como Elimelec y Noemí. Y ella dice, mejor me llamen Mara, porque eso describe mi vida más. Entonces, muy fuerte eso también. Entonces, y ha dicho, te ruego esto, vos dijo a Ruth, entonces, versículo 8, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Entonces, buen hombre. Y está viendo, pues, esta que no debe nada a nadie, está cuidando a su suegra que ya ni es su suegra. O sea, está haciendo lo que no es su deber, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Les voy a decir, ¿qué nos cuesta? Son las espigas que los segadores, cuando juntan las gavillas, se caen algunas espigas. Y entonces las espigadoras van atrás, pero normalmente son las criadas, por ejemplo, de ahí mismo de Boaz. Ahora, la ley dice que las viudas, los huérfanos y los extranjeros, porque no tienen terrenos propios, pueden ir y espigar en sus campos y los tienes que dejar. Y el séptimo año, el año de reposar la tierra y no sembrar ni cosechar, y lo que se da es para el extranjero, la viuda, los pobres y los huérfanos, y nunca lo hicieron. Entonces, pero vemos aquí un hombre temeroso de Dios, dice esto, o sea, esto es lo que se hace con este tipo de persona, es dejarles esto, y él sabiendo, ¿no? Algunos de los vecinos son más especiales y no van a dar chance. Versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Imagínate esa frase y está David de niño, oyendo, ¿no? Y luego vos le dijo así, y David, bajo sus alas. Y después escribe un salmo. Mi alma está apegada a ti, temprano yo te buscaré. Porque tú has sido mi refugio y bajo tus alas yo me regocijaré. Entonces ve como algo que cae en tus manos, esos relatos que es parte de tu historia y ni sabías. Tú no estabas para mover las cosas ni figurabas en el escenario, no nacías. Pero es parte de su historia y David un día lo sabe. Y mira cómo está. Entonces, cada familia tiene una historia, pero no todas las familias aparecen sus historias en la Biblia. Pero sí hay algo que figura aquí para nosotros. Vamos a seguir y llegamos a eso. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Ese es, a vos es galán. Y es un hombre maduro. No sabemos si siempre soltero o si había quedado viudo. Eran tiempos difíciles para muchos en esto, ¿no? No sabemos. Pero es lleva años a Ruth. Entonces, algo así, pero has hablado al corazón de tu sierva. Y otra vez, o sea, dices, nomás dale permiso, o sea, manda a un droid que él diga que Ruth recoja espigas, porque vas tu voz, pero es el tipo de hombre que es también. O sea, de cuidar esto, de considerar al otro y estar en la chamba de la cosecha y todo lo que están haciendo. Él está involucrado personalmente, aunque es rico. Entonces, vemos, o sea, todo eso es parte de la tradición de una familia. Y otra vez, tú y yo tenemos también tradiciones en nuestras familias que no nos han traído mucho bien, que no han sido buenas cosas, que no son buenos recuerdos ni buenos relatos. Eso también es parte. Y cuando eso está en tus manos y dices, bueno, lo que pasa, como dije, pues mi bisabuela se divorció de él. Dice, está padre tener un bisabuelo gitano. Antes decía, pórtate bien o te echo la maldición gitana. Y me tenían miedo. Allá en la iglesia en Tehuacán, porque sucedían cosas. O sea, te echo la maldición gitana, pórtate bien. Entonces, pero era broma. Y eso es la parte, pues sí, gitano. Y la parte, frío, duro, que pesa, es porque esa ruptura en ese matrimonio, que hasta ahí fue romántico, ¿no? Entonces, pero si esto llega a tus manos y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué feo? Manasés, uno de los descendientes de David, rey de Israel, Manasés ofreció su hijo en fuego a Baal, vivo el bebé en las manos de fierro del ídolo. Y tocando los sacerdotes tambores y flautas y todo eso para que no se escuchen los chillidos. Manasés. Y Dios viene el rey de Babilonia y lo toma rehén político, lo lleva a Babilonia para mantener a los israelitas en tributo y Manasés se arrepiente. Se arrepiente y Dios le perdona. Ok, entonces eso es parte de la historia de Jesús porque Manasés fue antepasado de Jesucristo. Como Ruth. Entonces todos tenemos esa mezcla. Si tú sigues todos los hilos, vas a encontrar un bárbaro por ahí. Vas a encontrar un patán. Vas a encontrar una desgraciada, como la abuelita mago. O sea, una persona que dice, ¿por qué Dios la dejó vivir hasta 100 años? No sembró nada bueno en toda su vida. ¿Por qué la dejó vivir a 100 años? Porque Dios es tan Dios, como siempre ha sido, y nos deja preguntando por eso muchas cosas. Ahora, esto está pasando, versículo, has hablado al corazón de tu sierva, versículo 13, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Acuérdate, los moabitas habían sido opresores de los israelitas, entonces ella no tiene confianza para empujar y sentarse con ellos, ¿ok? Entonces, ve lo que es delicada la situación, es difícil para una buena persona con malos antecedentes y mala reputación acercarse a gente buena. Tenemos que recordar eso en la iglesia. De repente ya todos lavamos nuestro pedigrí, ya quitamos las manchas y todo, ya echamos gel y todo, ya tapamos granos y lunares y somos más o menos presentables. Pero alguien puede llegar con un pedigrí no muy bueno, no muy fabuloso, que le cuesta sentir confianza para sentarse en las filas de sillas con lo que él cree que es pura gente buena que ama a Dios y que Dios les ama a ellos porque siempre se han portado bien. Entonces, de repente nosotros tenemos que decir, siéntate aquí, te comparto mi Biblia. Es eso, es ser como vos. No es malo, ¿verdad? Entonces, luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, cuando eso sucede, en la palabra redimirnos, redimir, y hay un en la palabra redentor es eso, pero es el pariente más cercano. Entonces, la historia va a seguir, pero es interesante, Noemí se da cuenta. Hay una ley, y lo puedes leer en Levítico 25, de cómo tenían que hacer. Si hay un terreno, ahora Elimelec tenía terrenos. Tenía terrenos. Vos tenía mejores y más, pero Elimelec tenía terrenos. Pero cuando Elimelec muere, entonces su primogénito es el heredero y una porción para el otro hijo. Entonces Malón, el difunto de Ruth, es el heredero de los terrenos de Elimelec, pero Malón también se muere. Entonces alguien debe redimir eso para que no se reduzca lo que es de la tribu de Judá en cuestión de territorio, que no sea ya de los de Zabulón o Neftalí o Simeón o algo así, que quede en la tribu, que quede en la familia. Entonces en eso, pero lo que va a suceder es esto, Ruth va con el terreno, porque es la viuda. Entonces como murió sin hijos, alguien debe de casarse con ella para que haya un heredero para los terrenos de Malón. ¿Y quién se va a casar con Ruth? Ya saben. Entonces, pero es interesante, eso existe. Ahora, nosotros tenemos también un pariente cercano. Salomón dice en los Proverbios, el amigo que ama es mejor en tiempos de dificultad, pero hay un amigo aún más cercano que un hermano. Entonces, el pariente cercano que tenemos, por eso vemos también cómo Dios utiliza. ¿Por qué escogió en el Medio Oriente? Pudo haber escogido en la China y usar figuras culturales y ideas de los chinos para traer redención al mundo. Pero en lugar de eso, adopta un pueblo, un hombre con una mujer estéril y le hace una nación de Abraham. Y los israelitas, y como vimos ya en Jueces, no hay nada bonito para que digas, esta es mi nación, eso es la niña de mi ojo. O sea, no hay nada en ellos para que Dios esté considerando. Pero Él tiene un plan. Entonces, la encarnación, parte de eso es, necesitamos a alguien que tenga nuestra sangre en sus venas porque la va a derramar para redimirnos. O sea, alguien tiene que redimir. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? El reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido en un terreno, en un campo. Entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y hacerse dueño del tesoro. Entonces necesitamos ver, eso es lo que vos va a hacer. Va a adquirir el derecho al terreno y con eso derecho a casarse con Ruth. Y ese es parte de, ese es un fragmento que vino a la mano de David, es parte de por qué su familia es como es y como nosotros. Y puede decir, mi familia es horrible, me da vergüenza, es todo, es puro desastre, pura mala onda. No, tienes un pariente cercano. Tienes un pariente cercano, que es más cercano que un hermano, dice la palabra. ¿Okay? Tienes un pariente cercano que compró el mundo para adquirir un tesoro. Entonces, lleva eso. Ya después vemos que, cómo se logra todo ese romance. Vamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las historias bonitas y feas que todos tenemos en nuestro libro. Y fotos que nos gusta sacarlas. Y hay otras fotos que ya las hemos quemado y no podemos borrar la memoria. Pero tú adquiriste nuestra historia cuando adquiriste el mundo. Y al comprar el mundo y comprarnos, compraste nuestra historia, todo. Y los hilos negros entre los hilos dorados de nuestra historia. Y gracias te damos, Señor, porque hiciste con nosotros lo que no nos debías nada. Y te damos gracias por haberlo hecho así, Señor. Y gracias por usar tradiciones tan crudas, rústicas, como de este pueblo de Israel hace tanto tiempo. De hasta cómo deciden hacer un contrato es raro. Y usas todo eso para decirnos algo. Te damos gracias, Señor. Y siempre cuando nuestra historia ya está entretejida con tu historia, de repente es bella. Y te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Señor, les bendiga.